RCN con Claudia Margarita Zuleta, Alfonso Gómez Méndez, Camilo Enciso y Miguel Ceballos. En los últimos días y en las últimas semanas, varios grupos políticos están volviendo a pedir personería jurídica. Algunos ya se las han adjudicado, se las han dado. Pero, por ejemplo, en las últimas horas, el Movimiento de Salvación Nacional, el partido que fundó Álvaro Gómez, está pidiendo o quiere pedir nuevamente personería jurídica. Enrique Gómez Martínez, un sobrino de Álvaro Gómez, ha señalado que esa sería una decisión apropiada. Anoche en estos micrófonos estuvo Miguel Samper Strauss, el hijo del expresidente Ernesto Samper, y dijo que están considerando pedir también personería jurídica para el Poder Popular, el movimiento político fundado por el doctor Samper, por Ernesto Samper. Ingrid Betancourt ha dicho también que quiere pedir personería jurídica para su grupo político Oxígeno Verde. ¿Esto está bien? ¿Debería concederles personería jurídica la autoridad electoral a todos estos movimientos o sería un error? ¿Cómo lo ven? Claudia Margarita Zuleta.
Bueno, Juan Carlos, yo creo que ya con el pronunciamiento de la Corte en cuanto al caso del nuevo liberalismo, digamos que ya la Corte sentó una jurisprudencia, marcó un precedente que, digamos, nos indica que cumplidas determinadas condiciones, así como el nuevo liberalismo pudo obtenerla, pues otros movimientos políticos como Salvación Nacional o como Oxígeno de la doctora Ingrid Betancourt, pues podrán volver a tener personería jurídica y con eso hacer parte de los procesos electorales próximos, a participar en la vida política del país. Sin embargo, yo creo que esto también nos tiene que llamar a una reflexión a todos como ciudadanos, y yo la planteo en los siguientes términos, y es la falta de legitimidad que tienen actualmente los partidos políticos en Colombia. Los ciudadanos han perdido tanta confianza en los partidos políticos que las alternativas, especialmente para fuerzas emergentes, pero no solamente para fuerzas emergentes, incluso para políticos tradicionales, está haciendo o abrir movimientos significativos de ciudadanos para ir a las elecciones o buscar el renacimiento de estos partidos que existieron o movimientos que existieron en el pasado como un vehículo, como una vía para presentarse ante sus electores de manera renovada, es decir, vestidos de otro color, poniéndonos otro vestido, pero haciendo exactamente lo mismo que podríamos hacer en aquellos que actualmente se encuentran habilitados. Yo realmente pondría la discusión es en eso, ¿no? En por qué, en cuál es la necesidad de aperturar tantos movimientos, tantos partidos, sin decir que obviamente no estoy satanizándolo porque no es antidemocrático, al contrario, es democrático que existan todas las posibilidades, pero llamo la atención de eso. Realmente estos partidos nos están ofreciendo un nuevo modelo de hacer política, nos están ofreciendo, como deben ser los partidos políticos, una nueva ruta o camino o vehículo a través del cual transiten las ideas que solucionan los problemas de la sociedad. ¿Realmente nos están ofreciendo un país distinto o simplemente nos están ofreciendo cambiarnos de color para no sentirnos estigmatizados con el desgaste que están teniendo los partidos tradicionales o los partidos que están actualmente compitiendo en la escena política? Yo creo que eso es un poco la reflexión que tenemos que hacer. Entonces, concluyo diciendo, yo creo que si ya pasó con el nuevo liberalismo, la posibilidad de que abra para otros sí es alta, pero ¿a qué nos conduce esto, no? Es un poco la pregunta que creo que tenemos que hacernos.
Alfonso Gómez Méndez, ¿cuál es su opinión?
Pues yo voy como en la línea de la doctora Claudia Margarita, pero de pronto yendo un poco más atrás. Es que aquí vemos un fenómeno que es muy, muy paradoxal. Colombia tuvo partidos políticos, no necesariamente el bipartidismo, mientras no había reglamentación legal. O es más, los partidos liberal y conservador apenas vinieron a ser mencionados en la Constitución en el plebiscito del 57, pero eran realidades sociológicas y políticas. Y yo pienso que fue uno de los errores de la Constitución del 91, que por acabar con el bipartidismo, que era asfixiante realmente, terminó acabando con los partidos políticos. Y yo creo que los partidos, pues la democracia necesitan partidos, no dos partidos, partidos, pero partidos como deben ser, es decir, con posiciones distintas sobre el manejo de la sociedad del Estado, con organizaciones. Lo que hemos tenido en estos años son realmente remedio de partidos. Me haría interminable si mencionara eso. ¿Cuántos partidos, entre comillas, han aparecido y desaparecido? Viva Colombia, Primero Colombia, Colombia Siempre, en fin. Y lo que pasó con el partido de la U, se lo inventaron simplemente para Álvaro Uribe, después para Juan Manuel Santos, y ahora ya vamos en otro. Pero no, yo alguna vez decía que si un profesor de politología quisiera rajar a sus estudiantes, le hiciera una pregunta nada más: ¿qué diferencia hay hoy entre el Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, etcétera, etcétera? Y seguramente no la encuentra. Lo que pasó, por ejemplo, con los indígenas, la Alianza Social Indígena resultó avalando a Mocus, a Fajardo, a personas de los partidos tradicionales, hasta mi gran amiga Clara López Obregón Holguín, la última vez que se presentó por los indígenas, los afros. ¿Cuántos se han hecho elegir por los afros? Sí, que eso sea, es decir, los partidos se convirtieron fue en una sigla para expedir avales. Que lo que ha pasado en el liberalismo es dramático, porque César Gaviria se quedó ahí simplemente por eso, porque puede expedir avales. Yo pensaría que un momento que volvamos a los partidos, además, no, que quede claro, no al Partido Liberal, al Partido Conservador, a tener partidos, a pesar de que aún en la cuestión aquí tuvimos movimientos serios, partidos políticos, bueno, la UNIR de Jorge Eliécer Gaitán, tuvimos el MRL de López Michelsen, el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán, y hasta la ANAPO. Yo decía casi que jocosamente ayer que la ANAPO también podría pedir ahorita que le devolvieran la cuando la Corte habla del año 88, le devolvieran la personería, dado que al general Rojas Pinilla, según dijo el propio ministro de Justicia de Gobierno de la época, el Tigrillo Noriega, le habían violado el triunfo como presidente. Luego, esto nos tiene que conducir a que pensemos, ¿verdad? ¿Vamos a seguir en esto? ¿Vamos a seguir en esto? Mire, el Partido Verde realmente es el partido de Ingrid Betancourt, el partido Oxígeno Verde, porque sí. Planteó con las tesis ambientalistas. El otro Partido Verde que ha sido una asociación, recuerden, en el año 10, ¿quiénes eran? En 2010, perdón, ¿quiénes eran verdes? Mocus, Peñalosa, Lucho Garzón, Sergio Fajardo y hasta Marta Lucía Ramírez. Y el Partido Verde de hoy, con Carlos Ramón González, viene del M19 y en algunas partes del Tuerto Gil. De manera que todas estas cosas, todas estas siglas, yo creo que no están facilitando la vida política, y muchísimo menos la farsa de las firmas, sobre la cual seguramente podemos hablar en otra oportunidad.
Claro. Camilo Enciso, ¿cuál es su parecer sobre este asunto?
Juan Carlos, yo soy bien escéptico sobre las bondades de esta proliferación desmedida de partidos políticos, y yo creo que Claudia Margarita ahorita planteó unos puntos que me parecieron bien interesantes, y esas preguntas que ella nos sugirió como punto de partida, en el sentido de qué nos ofrecen estos nuevos partidos, para qué. Yo creo que las respuestas a esas preguntas no son tan claras, pero para completar, lo cierto es que, por lo menos desde la ciencia política, es claro que la dispersión extrema de partidos políticos sí es un problema, por varias razones. Por un lado, porque diluye la consistencia ideológica de los movimientos y partidos políticos existentes. Lo que decía un poco el doctor Gómez Méndez, usted tiene 80 partidos, 20 partidos, ver los matices y entenderlos entre cada uno de ellos se vuelve muy complejo. Por otro lado, porque dificulta los consensos, y el Congreso permanentemente tiene que concertar, negociar con distintos actores, no solo con el gobierno nacional, sino con los grupos de interés, con la sociedad civil, etcétera. Se vuelve muy difícil saber uno con quién se sienta a negociar, a buscar un acuerdo alrededor de un proyecto de ley, de un presupuesto, de una norma tributaria o de lo que sea. Y eso implica además que pues incrementan los costos de transacción. Y de esa manera los partidos políticos terminan reduciéndose a ser como pues una especie de firmones de avales, sin mucha responsabilidad, no hay accountability, y me parece que eso es un problema. Pero si uno le da la vuelta a la moneda y analiza esto desde otro punto de vista, pues yo creo que también hay que decir que Colombia es un país que ha tenido un sistema político cerrado por definición durante casi que toda su existencia. Lo sigue siendo a pesar de la multiplicidad de partidos, y porque esos partidos en parte pues simplemente se han limitado a ser como las nuevas casas de los patricios políticos tradicionales. Y entonces ver a nuevos partidos entrando al juego en este momento, creo que por lo menos si somos optimistas podríamos creer que puede darle un poquito de oxígeno a la democracia. Ya veremos hacia dónde avanzamos.
Miguel Ceballos, ¿qué opina usted de estas personerías que están solicitando estos partidos? ¿Hay que darlas? ¿No hay que darlas? ¿Es un error? ¿Es un acierto?
Bueno, Juan Carlos, yo tengo que advertirle a los oyentes que soy un precandidato que está buscando a través de firmas la creación o reconocimiento de la posibilidad de inscribirme en nombre de un movimiento nuevo. Es un movimiento social. Hay que recordar que la ley en Colombia no solamente permite que haya partidos políticos, sino movimientos sociales, y en eso coincido con mis compañeros de panel. Hay una gran crisis de los partidos y por eso es bueno crear nuevas figuras. Lo que pasa es que también, y ya como yo fui decano 9 años de una Facultad de Ciencia Política, estoy de acuerdo en que la dispersión de partidos constituye algo que no es deseable en una democracia, y le cuento varias experiencias personales. Yo participé en la redacción de 2 reformas políticas. Doctor Gómez Méndez lo recordará, yo estuve en la redacción de la reforma política que creó el umbral, la cifra repartidora y las listas únicas de partidos, y en ese momento quien era el ministro de gobierno, Néstor Humberto Martínez, me visitó en la Universidad de Georgetown en Washington y me dijo: ¿por qué no hacemos una consultoría internacional con los mayores expertos en el mundo en temas electorales? Y la intención era evitar la gran dispersión de los partidos, por lo que ustedes recordarán se llamaba la Operación Avispa, y llama Claudia Margarita lo mencionó. Es decir, cuando se y también Camilo, cuando se empieza a crear nuevos partidos para repartir avales de una manera indiscriminada, se crea un gran riesgo para la democracia. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia política, esto no va a resultar bien. Lo segundo, hay que recordar por qué la Corte Constitucional le dio al nuevo liberalismo la personería de nuevo, y hay que ser muy claro en eso, y es que fue derivado de un párrafo del acuerdo de paz con las FARC, en el cual se establece que los partidos que habían desaparecido por causa de la violencia pues deberían tener la posibilidad de recuperar esa personería jurídica, pensando mucho en el caso muy doloroso de la UP. Y esa fue la razón por la cual le dieron la personería al nuevo liberalismo, y que hay que recordar que es una paradoja, porque el propio Luis Carlos Galán había pedido que se eliminara la personería jurídica de su propio partido porque él se unió al liberalismo. No obstante eso, la Corte Constitucional salva la parte del legado del galanismo y las ideas de Galán para retornar la personería jurídica. En los casos que menciona Juan Carlos en su pregunta de Salvación Nacional, de Verde Oxígeno, incluso del Poder Popular y otros partidos, tendría que ser muy responsable el Consejo Nacional Electoral. Y ahí viene mi preocupación, que ya no es la Corte Constitucional la que intervenga, sino el propio Consejo Nacional Electoral, con esa composición que pues ustedes saben que es más política que jurídica, que empiece a otorgar personerías jurídicas con consideraciones más políticas que relacionadas con el acuerdo de paz. Eso me preocupa muchísimo. Y también me preocupa que la Corte Constitucional no haya matizado su sentencia diciendo que el nuevo liberalismo, si bien es cierto que puede merecer la recuperación de su personería jurídica, no ha debido la Corte, en mi concepto, darle la oportunidad para que juegue en el juego político en estas elecciones. Estamos muy pronto, muy cerca de las elecciones, y la Corte ha debido matizar su sentencia. Igual, si el Consejo de Estado decide darle la personería a varios partidos que habían perdido, debería hacerlo condicionado a que no participen en estas elecciones, porque eso afecta el derecho a la igualdad de quienes queremos participar de una manera mucho más abierta, con el sacrificio. Y el doctor Gómez Méndez habla de la farsa de las firmas. Es una farsa para quienes utilizan las firmas para el marketing, pero para quienes queremos crear un movimiento social de servicio al país no es una farsa, es un esfuerzo gigante, muy difícil, pero es uno de los caminos de la democracia para poder participar.
Doctor Gómez Méndez, ¿algo que agregar al comentario de Miguel Ceballos?
No, quiero, claro, yo le tengo mucho respeto, faltaba más al doctor Miguel Ceballos. Yo me estaba refiriendo es a quienes, por ejemplo, habiendo hecho carreras políticas, no es el caso del doctor Ceballos, que es la primera vez que se presenta un tema electoral, que tiene sus propias organizaciones políticas, pues acudan a las firmas y tienen detrás partidos políticos, en donde simplemente usan las firmas como un mecanismo para hacer una precampaña, dijéramos, sin control por parte del Consejo Nacional Electoral. Y yo he dicho, analicemos esto, porque va a ver si una persona le puede firmar a 5 o a 6, pues eso no es expresión. Habría que regular esto muy bien para que sea una expresión democrática, porque es como si uno puede llegar a la una y votar por 6 personas. Y bueno, no es el caso del doctor Ceballos, pero hay personas que están contratando firmas para que consigan firmas. Entonces, pues no me parece que eso sea, en esos casos, expresión real de la democracia.
Así es, se nos acabó el tiempo. Gracias, Claudia Margarita Zuleta, por haber estado aquí, Alfonso Gómez Méndez, Camilo Enciso y Miguel Ceballos, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8:26 p.m.